Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas e benvidos unha semana máis, a semana previa ao carnaval. Benvidos a este A Contracorrente, a este tempo de radio que compartimos cada semana, todas as semanas aquí con Ángeles García Portela. Que tal, Ángeles? Benvida.
Gracias, boas tardes.
Muy boas tardes. Con Ángeles García Portela xa saben o que facemos é repasar o seu blog El Otro País, la Sociedad Civil. Repasamos pues, algunhas das entradas do seu blog, comentámolas un pouco. Hoxe imos empezar por unha que titulas Oncoplutocracia, ¿no?
Sí.
Porque claro, parece que ser enfermo de un enfermo de cáncer, un enfermo de cancro, pois depende de onde caes, ¿no? de onde esteas ou das de canto teñas, tes máis ou menos probabilidades de superarlo. Sí,
eso dice el artículo. Que influye más el código postal que el código genético. Es decir, hay diferencia de si tú tienes cáncer y vives en Estados Unidos o en un país nórdico o en otro lugar. Y no solo eso, sino que dentro del propio país también hay diferencias también por el código postal. Es decir, según a qué clase social pertenezcas, tienes más. Pero esta vez, por primera vez, se cuantificó.
Claro, porque hasta ahora podíamos intuirlo y sabíamoslo más o menos, pero ahora esto es de un estudio mayor, estudio de la historia, lo que partió con 37 millóns de persoas de pacientes de 71 países que, bueno, tira claramente ese resultado.
Sí, bueno, primero algo esperanzador, ¿no?
Sí.
Que la esperanza de vida va aumentando. Lo que sí es cierto es que no se traslada igual a todos los países.
Claro, claro.
Y claro, por ejemplo, en México un niño diagnosticado con un tumor cerebral, las posibilidades de supervivencia a los 5 años son el 36%, en España el 66% y en Suecia el 80%.
Sí, sí.
Es decir, que depende de que vivas en un país más o menos rico, tu supervivencia va a ser mayor. Y esto ocurre en casi todos los tipos de cáncer o de tumores, ¿no?
Sí, sí. Utilizan o neoloxismo Oncoplutocracia, que era como titulabas a esta entrada, que foi creado por o profesor Sullivan, ¿no? Para resumir a idea de que os pacientes ricos teñen mellor pronóstico e que as diferencias no resultado de un cáncer son cada vez maiores, como tamén son, claro, as diferencias entre os ingresos económicos, tanto entre uns países e outros, como entre uns ciudadanos e outros dentro do mesmo país. Como decías, as disparidades na supervivencia do cáncer entre diferentes grupos de poboación tamén existen nos países ricos. Dentro de cada país tamén falabas antes casi de código postal, ¿no?
Claro, y se me ocurrió una cosa. Yo no sé si el estudio recoge datos, por ejemplo, de qué porcentaje de gente que se cura en Estados Unidos es americana o fue para allí, porque claro, los ricos de todo el mundo también van a tratarse de cáncer allí, con lo cual esto también altera, ¿no?
Sí, sí.
Y no solo allí, por ejemplo, a Tailandia es el núcleo de los millonarios asiáticos que van a un hospital de Bangkok.
Sí.
Entonces habría que saber si realmente las cifras que recogen son de los, digamos, de los estadounidenses o de ser eso, el hospital de los ricos del mundo, ¿no?
Uh-huh. E por outro lado está tamén as diferencias no acceso aos tratamentos, porque os tratamentos contra o cancro son moi caros e entonces, bueno, hai algúns científicos que xa alertan, bueno, do exceso de codicia das multinacionales farmacéuticas, ¿no?
Claro, y además tienen ejercen tal presión que los gobiernos no se atreven a limitar, ¿no? Pero muchos científicos se plantean si es justo que, por ejemplo, un tratamiento para la leucemia de Novartis cueste 400.000 euros, ¿no? ¿Hasta qué punto eso se puede permitir? Entonces aquí hay dos cosas. Primero, el tipo de tratamiento, o sea, donde los países pobres no tienen acceso. Y luego también el tiempo desde el diagnóstico. Primero, un cribado previo, que eso no en todos los países se hace.
Claro.
Y luego el tiempo del diagnóstico, entre lo sabes hasta que tienes tratamiento, de cirugía o lo que sea, ¿no? En España todavía no se está haciendo un mapeo de la supervivencia ni entre clases sociales. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos está claro que la supervivencia entre los blancos es muchísimo mayor que entre los negros.
Claro, claro. Eso está también relacionado directamente con poder adquisitivo y con feito de, en fin, de ter un mellor seguro, un mellor ou peor seguro de saúde, non?
Claro, e isto son palabras e cifras, pero detrás de las cifras hai personas. Entonces, uh-huh. A que conclusión llegamos? Bueno, primero, que los pobres, además de vivir mucho peor, viven menos. Y encima no tienen acceso a tratamientos que tendrían uh-huh. los ricos. E incluso también nacer en un país u otro también te va a dar ya no solo tu nivel económico, sino donde hayas nacido, ¿no?
O novo presidente da Sociedade Española de Oncología Médica, Josep Tabernero, alertaba ao parecer en setembro de que os marxes de beneficios, falando, volvendo ás farmacéuticas, claro. das farmacéuticas que obteñen as farmacéuticas, non son sostibles en ningún lugar do mundo, e que é preciso xa abrir un debate sobre cal é o precio xusto dos medicamentos,
¿no? Claro, es que é escandaloso.
E o epidemiólogo Miguel Porta cree que máis alá tamén de aplicar tratamentos carísimos, é urxente que se acelere o camiño, o que antes falábamos, para que o paciente recorde de que ten síntomas ata que se diagnostique, é dicir, que haxa tamén unha medicina preventiva, unha medicina eficaz que, en fin, que non leve a que lle descubran a unha enfermedade cando xa ao mellor está en un estado avanzado, non? E resulta moito máis caro, moito máis complicado a curación, non?
Efectivamente.
Bueno, pois, como decía Ángeles, antes intuíamolo ou sabíamolo, pero agora, en fin, chegou hasta a cuantificarse e xa, en fin, a demostrarse que efectivamente pues non é o mismo para todos. Unha enfermedade sigue sendo unha enfermedade dura e difícil, pero...
E é pues, unha pena e é injusto que unha vez que disponemos de armas que non le lleguen a todo o mundo esas armas para combatir a enfermedade.
Claro. Sí, exacto. Que unha vez que xa se dispón de armas terapéuticas que poden tratar e curar en un porcentaje importante dos casos, pois hai xente que está condenada, a pesar de que existan eses tratamentos, a non telos, non? Eso xa non só depende incluso ni siquiera do país onde vivas, sino que moita vez incluso do propio distrito postal, como antes.
E isto se une a un artículo que apareció el otro día de que encima, por ejemplo, en este país, si tienes cáncer, acabas empobreciéndote, y hay gente que, porque claro, te despiden del trabajo,
luego hay otra parte, no cobras. Claro. Luego, es otra parte social, claro, que va asociada a esa enfermedad.
Encima de tener la mala suerte de que contraigas una enfermedad, luego acabas eso, cayendo un escalón social por culpa de la propia enfermedad y porque no hay aquí uh-huh. un colchón que te soporte de todo esto, ¿no?
O sea, y eso... en un país donde ainda hay sanidad pública.
Sí, que, bueno, que de momento claro, hay medio momento estar, ¿no? Hay, bienestar claro, no, pero medio sea, estar.
Que bueno, luego, pues bueno, hay lugares no que si no te... a xente acaba empeñando a súas propiedades para poder curarse, bueno...
Claro, y que dura tu vida lo que dura tu cuenta corriente.
Claro, claro. Bueno, deixamos este asunto de un pouco...
De algo máis alegre, ya.
Ímonos a algo un pouco máis alegre, xa que estamos aí as portas do carnaval, ímonos aos carnavales de Cádiz, porque, bueno, subes no blog un vídeo de Los Ángeles de la Guarda, que, bueno, eu recomendo ya a todos que os coiten, porque merece a pena, e se non, pois que lean, porque hai unha transcripción da letra das coplas desta comparsa, ¿no?
Sí, la verdad que me gustou mucho e es muy aguda.
Uh-huh. A ritmo de Paso Doble, chamase Non me envenena, e, bueno, ten unha letra preciosa, Non me envenena, y como soy un ángel, me la sudan las banderas, y hasta puedo entender que luchen por su independencia, pues muchas veces a mí este país me da vergüenza. Los que mandaron la policía para moler a un pueblo a palo, y el patriotismo del que presumieron muchos españoles con las banderas en sus balcones. A letra, xa digo, é moi bonita, pregúntase, bueno, di, yo non os vi sacar las banderas ou la banderita contra los ladrones, contra los recortes ou con las pensiones, nunca los vi colgarla por la sanidad y por tantos paraos que no pueden más, y cuando terminemos con todos los mangantes. É moi bonita, ademais, sí. Sona moi ben e dá gusto escoitalos, non? Bueno, tamén... gratificante que neste tempo de carnaval, no que, bueno, estuvemos vendo que hai moitas pullas contra Puigdemont, contra non sei que, e que ás veces, por lo menos os medios así máis masivos recollen esas sí, burgas, pero non...
Pero este tipo de... os carnavales son esto, non? Unha crítica dunha enmienda á totalidade.
Bueno, pois eso, que pola contra os ladróns, contra os recortes, cantan que cando por fin non quede ningún solo neno que pase frío nin pase fame, cando ya non haya mujeres ni listras de hombres que moren maltratados a manos de un hombre, cando se aclare el futuro e non sea el culo en educación, e cando en esta nación hasta el rei poda votarse e si el cuñado robó que lo pague con la cárcel, cando se acabe la fiesta de la espada e la muleta, cando ya non quede nadie enterrado en las cunetas, entonces ve donde quieras, saca tu trozo de tela, saca tu trozo de tela e presume de bandera. Non está mal, non? Non está mal. Bueno, pois xa digo, si os apetece podedes ver o vídeo, ten o enlace do vídeo no blog de Ángeles. Bueno, pues merece a pena escoitaros porque está unha comparsa, unha murga ben bonita. E volvemos a cambiar de asunto. Falamos de Héctor Aguilar, intelectual orgánico.
Sí. Cuando empezó la crisis, ¿no? Yo había leído los 100 economistas que ya me había mosqueado, y luego la fundación, esto lo arreglamos entre todos, yo ya me di cuenta que esto lo arreglamos entre todos nos iba a destrozar. Uh-huh. Bueno, pues como hay que leer entre líneas, el otro día venía en El País un artículo del señor Héctor Aguilar en donde citaba a un autor, Pinker, que había escrito un libro diciendo que todos vivíamos muy bien, que era el mejor de los mundos posibles, etcétera, etcétera. Yo un poco me mosqué, ¿no? Bueno, pues a partir de entonces, cada día sale el autor Pinker. Y no solo eso, sino que es el favorito de Bill Gates. Ajá. Entonces, a partir de ahora nos van a bombardear con eso, ¿no? De que es el mejor de los mundos posibles, que no estamos mal, y dentro de eso que Europa estamos mejor que en ningún lado, que no protestemos. Ajá. De hecho, tengo pendiente una entrada porque también hubo un encuentro de esto en Europa, curiosamente en Estrasburgo, ¿no? Sobre eso, en donde Vargas Llosa cita el mismo libro, ¿no? Bueno, uh-huh. Héctor Aguilar es un poco el socias de Vargas Llosa, ¿no?
Entonces, este tipo es este Héctor Aguilar de donde
es mexicano,
¿no? Tuvo bueno, es aparecer una relación así.
Bueno, y tuvo un premio Vargas Llosa. Uh-huh. Pero yo leí el artículo, bueno, el artículo más o menos decía eso, que el mundo nunca estuvo mejor y que qué pena que llegue en este momento Trump para estropearlo, hasta ahí bien, pero de repente sale con que Europa es una maravilla, etcétera. Y es que me dio la sensación que era un artículo por encargo. Es que tuve la sensación.
Nunca especie humana compartió valores civilizatorios tan altos. Cosas,
y alabando un libro que además es muy contestado, porque los medidores que dice que nunca hemos vivido tan bien, por ejemplo, es que cuenta el tiempo que llevaba a lavar la ropa a principios de siglo y ahora. Es decir, cosas muy... Y que es cierto que nunca murió tanta gente por asesinato, pero vamos, es muy cuestionable lo que decimos. El progreso será mucho, pero no llega a todas partes.
Uh-huh. Bueno, pensa mal e acertarás, non? Dice. Este home, este Héctor Aguilar, é autor dunha novela que se titula Morir en el Golfo, ambientada no mundo da producción petroleira. No seu momento, os sindicatos acusaron de escribirla por encargo do poder.
Sí, claro, porque es que, curiosamente, en el mundo del petróleo mexicano, los malos de la película son los sindicatos.
Xa, Bueno, este home relacionouse co moi cuestionado presidente Carlos Salinas de Gortari.
Sí, que bueno, foi encarcelado su hermano, él privatizó todo, hizo lo que Draghi en Italia, ¿no? Privatizó la banca, bueno, todo cuanto sector había. Y además, con unas escuchas de esas, como te lo afina la fiscalía.
Exacto.
Pues entonces Gortari dijo, si no digo que te di un cheque como se lo di a Héctor Aguilar.
Sí, sí, sí. Sí,
es decir, claro. Es este tipo de intelectuales al servicio del poder que parece que van de independientes, ¿no?
Que luego aparecen exactamente como independientes y ninguén recorda o aparece esas sombras no seu pasado, ¿no? Bueno, pois este tipo aparecer desde tempos de Miguel de la Madrid no ano 82, entre 82 e 88 houve mostras da cercanía entre Salinas e Aguilar. Recórdase, por exemplo, a visita daquela secretaria de Programación e Presupostos da oficina de Nexos para explicarlle ao grupo a política económica de la madrista de la Madrid. Os tratos do presidente con intelectuales, en particular con este Héctor Aguilar, co equipo de escritores e académicos da revista Nexos, que levantaron, ao parecer, suspicacias, ¿no?
Claro, porque este señor es escritor, bueno, supuestamente intelectual, pero intelectual al servicio de quién, porque dirige la revista Nexos, y al final se acabó sabiendo que hasta le dijo al presidente: sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas andan mal, si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación sería una gran ayuda, es decir... Sí. Que independiente, pero menos, ¿no?
Sí.
Es más, Elena Poniatowska y Otavo Paz lo censuraron por eso, ¿no? Lo que decimos. ¿Qué intelectuales son de estos que están con el poder, que se benefician del poder, que cobran del poder? ¿Cómo pueden tener credibilidad de cara a la gente normal, ¿no?
Por eso distí que es recomendable volver a leer después su artículo.
Claro, ahora volvemos a leer porque dice que estamos tan bien.
Claro,
¿no?
Una vez coñecidos estas cosas, pues está bien volver a leer el artículo, ¿no?
Pero a partir de ahora, el libro este del Pricker saldrá en todas partes, porque es así. Primero alguien se atreve a echar una gotita en el océano, y después ya viene el mar de información con todo esto.
Claro, claro. Bueno, e hai outra que tampouco ten perda. Sí. Epístola do alcalde de Pajares de la Laguna ao presidente do Senado, ¿no?
Claro, bueno, esta... no suelo hacer entradas en donde salen en todas partes, sí, porque esto fue notición, ¿no? Lo que sí, con esta entrada de la carta del alcalde de Pajares de la Laguna, que arremete contra todo.
Alcalde del Partido Popular, sí, alcalde del PP, sí, sí.
Pero bueno, yo en la entrada ni lo digo, porque es que juego a que adivinen de qué partido puede ser alguien que escribe semejante carta, ¿no?
Una carta que una respuesta, bueno, en este caso, al presidente del Senado, ¿no?
Claro, le piden que, por la ley de la memoria histórica, cambie una calle, y entonces, bueno, pues le contesta al presidente del...
O problema quizás que, a lo mejor, este hombre, cuando le dijeron que a propuesta viña a instancias de un senador de Compromís, pues eso xa oficio poñer en guardia e reaccionar desa forma, ¿no?
Bueno, este señor es un pardillo, porque puso por escrito lo que muchos piensan. Cuenta porque, claro, escribirlo a todo un presidente de Senado, pero vamos, yo conozco gente que en petit comité dice estas cosas y peor. Y es más, yo que he estado relacionado con la administración, eran los que más ascendían. El chistosito que cuando venía el idioma gallego decía vernáculas, eso ascendía, pero muchísimo, ¿no? Entonces pues eso. Lo curioso es que de un pueblo de 200 habitantes, en donde los cuatro, la corporación entera es del Partido Popular.
El Partido Popular, sí, sí. Bueno, o que contesta o presidente do Senado cosas como estas: si a institución do Senado que usted preside non ten outra cosa mellor que facer e se dedica a perder o tempo e os recursos que os ciudadanos se ven obligados a entregar, son despilfarrados en asuntos como este, mellor que sea como este, mellor é que esa institución se disolva e nos devolvan os cartos. O que Ángeles decía, estas cousas por escrito non estamos acostumbrados a velas, pero sí que estamos acostumbrados a escoitalas de algunha xente.
Sí, sí, bueno, espero, es que le llama mamporrero al presidente del Senado.
Sí, sí.
Es una cosa delincuente al senador por Compromís.
Sí. Se reclama lo que se reclama en base a una ley aberrante, abyecta ley que va contra el sentido común, cuyo fin es manipular la historia, enfrentar a la sociedad española y malgastar recursos públicos. Infame la ley de la memoria histórica, esa gran mascarada que debería llamarse ley de la mentira histórica o bien ley de la memoria histérica, ley del resentimiento histórico, depuesta por un tal José Luis Rodríguez el Rojo, individuo indigente mental que padecimos como presidente del gobierno salido del humo de unas bombas de origen desconocido y que tras más de siete años de mal gobierno nos dejó la herencia de ruina absoluta y hambre generalizada. Y luego, pues, en fin, DJ, como decía Ángeles, como presidente del Senado, se hace usted portavoz, más bien vocero, iría más lejos, mamporrero, de un individuo que se dice representar a algo más, que más bien pertenece a una pandilla de, salvo excepciones, vagos y maleantes, violentos y antisistema, delincuentes y matones, proterroristas y antidemócratas. Estamos está falando de un senador, o señor non ten desperdicio, ¿no?
Pero es que en este país existe una mentalidad de que si ellos tienen derecho a estar porque los han votado. Pero los que no piensan como ellos, aunque los hayan votado, no tienen derecho a estar y no hay que respetarlos. Esto subyace de toda su actitud. Lo que más me sorprende es que este señor, además, es director de un CPI, de un colegio. Y como funcionario tenía que saber que una ley, te guste o no te guste, la tienes que respetar.
Entonces, a bueno, eso, como alcalde tampoco estaría más que os opera, pero...
Pero no bueno, pero es que ya como funcionario, claro, tú sabes que, oye, las leyes las tienes que acatar. O sea.
Xa. En fin, un alcalde que demostra desprecio tamén polas leis, polos pais da patria, polas institucións, pero, eso sí, na páxina web do seu municipio mostra a súa total adhesión ao rei, non?
Sí, na páxina web non tiene desperdicio tamén, é unha cosa increíble. Tiene allí unos manifiestos de Pío Moa, unas cosas... Xa. Tiene 5 manifiestos e en todos sale a palabra ETA. É unha cosa increíble de páxina web, de verdad.
Xa. En fin, bueno, pois temos que deixalo aquí, Ángeles. Como sempre, un placer comentar contigo cada semana estas cousas. Bueno, o sea, advertirles que a semana que ven a Carnavales non estará por aquí Ángeles. Ángeles vai de Carnavales por aí. ¿Vas a participar alguna comparsa o algo?
No. Voy a de Miranda.
Vas de Miranda. Muy ben, bueno, pois a divertirse tamén, tamén os nosos ointes. Gracias e hasta a próxima semana. Bueno, hasta a próxima vez, que será, se va adianto, aí o día 26.
Dos lunes mediante.
Dos lunes despois, sí.